¿Por qué razón Sebastián eligió la canción? ¿La elegiste vos?
Le pedí yo.
Ah, bueno, bien. Está. La canción más trillada, iba a decir, de diciembre, ¿no? Es esta y la otra, la de...
Bueno.
La de Feliciano.
En el norte está seguro, ¿no?
No, bueno, por eso es Feliciano. Por eso dije. No me está saliendo la de Feliciano. Dale.
La pucha, ¿eh?
Cabeza de anglófilo. Puede ser.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Sí, bueno, feliz Navidad. Se viene el fin de año. Momento de balances. Hablando de balances. Y la columna de Germán de Agosto está presentada de la siguiente manera. La carta del equipo económico a Papá Noel.
Va quedando poco recursos ya en diciembre. No te da tanto la economía.
Está muy bien.
Apela a la creatividad.
Ya caemos
en cada columna.
Si el equipo económico le escribiese una carta o le escribiera una carta a Papá Noel, uh-huh. ¿Qué le pondría? Como las cosas que hizo bien este año, las cosas que hizo mal, las cosas que dejó en el debe, para ver qué regalito le va a hacer Papá Noel, Santa Claus, a cada uno de los integrantes del equipo económico de gobierno.
Suena hasta peor cuando la describe, pero...
No, suena muy bien.
¿Quién escribe?
Forma camuflada de...
¿Masoyer recibe regalo o no? Porque bueno, estaba y ahora no está más.
Y recibiría, ¿no?
Recibiría un regalo.
Por la trayectoria que ha tenido.
Bien.
No se escaparía de eso.
¿Quién escribe la carta? Ferreri.
Creo que es el colectivo, ¿no? El colectivo del equipo económico.
Pero alguien tiene que sentarse en la notebook a escribirla. Yo me lo imagino.
¿A quién ves con más talento?
Me lo imagino a Pablo Ferreri. No sé si con más talento, pero le dicen, abrí la notebook, Pablo.
Sí. Y tiene pinta de secretario, sí.
¿Eh? Bueno, es el subsecretario.
Es verdad, está bien.
O sea, no sé si tiene pinta, pero su cargo...
Es ese,
dice subsecretario.
Danilo le dice, abrí el Word.
Y bueno, claro.
Que llegamos complicado a fin de año. Esperemos que venga suculento el regalo, sí, para el pobre Danilo.
Bueno, a ver, ¿qué le pediría el equipo económico?
Y bueno, ¿qué le pediría? Como la carta de Papá Noel, por lo que tengo recuerdo, tiene una parte donde el niño hace como las cosas que hizo bien, ¿no?
Sí, y también las que hizo mal, ¿eh?
Y también las que hizo mal.
Por lo menos en mi hogar.
O capaz que los pendientes.
Había que escribir una carta donde uno marcaba lo bueno y lo malo también, ¿eh?
Sí.
Yo qué sé.
Disciplina del principio. Pero bueno, acá la camuflamos por las cosas que quedarían pendientes, ¿no?
Manchi, poner lo bueno que había hecho.
También me costaba poner lo malo, aceptar lo de que era malo.
Sí,
¿qué tiene de malo?
Ahí tenías para poner, ¿eh?
Pero sí, bueno, sí. Y después efectivamente la parte del regalo, ¿no? Pero si arrancamos por las cosas que podrían argumentar como que se avances consolidados a lo largo de la gestión, principalmente de 2017, creo que empezaría por decir que la economía se reactivó, ¿no? Después de 2 años de estancamiento, la economía se reactivó, ¿no?
Ese punto chirimbolo.
Un punto de chirimbolo, ¿no? Después podemos ver, bueno, ¿qué podría decirle un Papá Noel exigente a este, ¿no? A cada uno de estos puntos, bueno, ¿qué reparo podríamos tener en torno a lo que exigiría un Papá Noel más exigente, ¿no? Una suerte de Billy Bob Thornton en...
Eso no fue gracias a vos, te le puede decir Papá Noel.
Bueno, por ese lado vendría, efectivamente, si ya lo quieren lo hacemos punto a punto y vamos comentando. Ya creo que ustedes ya están más que preparados después de este año para ir argumentando en contra de cada uno de los chirimbolos que voy a ir tirando. Entonces vos decís que...
Depende de mi público,
si yo
ya
te
estoy
digo...
dando cátedra en economía, después de este año con la columna de Germán de Agosto.
Si yo te digo, entonces, la economía se reactivó luego de 2 años de estancamiento, ¿no? Y de hecho, capió el ciclo bajista del mundo y una coyuntura bastante complicada a nivel regional, ¿no? ¿Qué es lo que vos me argumentarías si te pusieran en el papel de un Papá Noel exigente?
Y bueno, te hablaría de lo mucho que hemos hablado acá, de las tasas de interés, ¿no? De Estados Unidos. No subieron como se esperaba que podían subir. Eso generó que muchos de los capitales no se fueran de los mercados emergentes. Eso tuvo un impacto en el dólar y ese impacto que tuvo en el precio del dólar terminó favoreciendo varias cosas. Por ejemplo, que en términos con nuestros vecinos, ¿no? Estamos más baratos y eso ha colaborado en el turismo, que ha sido uno de los ingresos importantes, ¿no? O una de las cosas importantes para hablar de reactivación económica también.
La verdad, ¿no? Un nivel, efectivamente, ¿no? Principalmente impulsos exógenos, ¿no? El dólar, que permitió reactivar el consumo, y casarnos con un vecino caro que nos permitió recibir derrames, principalmente por la vía del turismo.
Ahí está.
Se Segundo, la inflación volvió a meterse al rango meta luego de 7 años, ¿no? Y ahí te podrían argumentar, ¿no? Porque esta carta es donde se tienen que enaltecer, que fue por una política monetaria más contractiva y por la promoción de pautas de ajuste nominal en términos de la negociación colectiva. ¿Qué me dirías entonces respecto a que la inflación después de 7 años volvió al rango meta?
Bien, ahí lo que te diría de esta última parte es que no, que sí podemos tomarlo como, si se quiere, un ahí sí, un porotito que se anota del equipo económico, ¿no?
O sea, eso vale una bicicleta.
Es decir, vale una bicicleta, pero no, te podría llegar, o sea, a
colaboraste
decir, bueno,
con una política monetaria restrictiva y bueno, y no sé cómo fue el
hasta qué punto afectaste la competitividad, ¿no?
Bueno, ahí muy bien, un tema de efectivamente del balance de objetivos y también, bueno, que también te ayudó el ambiente de afuera, ¿no? Un dólar bastante barato y la normalización de aquel shock sobre las frutas y las verduras, ¿no? Eso es básicamente los otros factores que han contribuido que como que se le escapan capaz al manejo puntual de política económica, pero es correcto,
¿eso
¿no?
¿Eso tuvo que ver con qué? ¿Con el clima? ¿Una mala cosecha?
¿Se acuerdan de mayo del año pasado en Soriano?
Sí, hubo...
Cuando se dispararon los morrones, todo se fue al carajo, ¿se acuerdan de eso?
Sí.
Bueno, ahora, paulatinamente, cada vez que comparamos un mes, lo estamos comparando con una base muy alta.
Con esta seca se va a haber afectado mucho este cultivo también, ¿no? O sea que
vamos ya, a... ¿Vos ya estás hablando de seca?
¿Eh? ¿No? Bueno, se está hablando de...
Ya la semana y media ya falta.
¿Está hablando de seca? ¡Pará, vos!
Sí, claro que sí.
¡Ya!
Se está hablando de seca.
Si vos vas seis días que no llueve, siete,
bueno,
ocho.
Pero...
Bueno, no sé, acá, ¿no? Digo, de Avenida Italia para abajo.
Te lo digo porque lo sé.
¿Sí?
Claro, sí.
Y eso va a... ¿El bagual ya te habló de seca?
Y bueno, hay varios baguales.
Sí, varios baguales ya
varios
te habló.
Sí, en algunos productos.
No, pero todavía no lo estamos, por lo menos estamos viendo y aparte cuando hacemos el balance para atrás, no lo estamos recogiendo eso.
¿Qué dijo Nubel? Para saber que va a pasar todo lo contrario, ¿por qué dijo?
Explotó el verano.
Bien. Sigamos.
¿No? ¿Qué pasó como
el de Nico Batalla?
Ya vamos largando, ¿no? A medida que avanza ahora que está el anuncio ya hecho, ya básicamente hay carta libre para...
No.
Pero bueno, una consecuencia de lo anterior, ¿no? Y que también tiene que ver con la reactivación de la economía, por lo menos del PIB, es que los salarios volvieron a crecer al entorno del 4% en términos reales, ¿no?
Sí.
Eso es como una consecuencia de eso, es otro porotito que se podría llegar a notar. Otra cosa bastante...
No perdimos poder adquisitivo.
No, todo lo contrario, volviste a tener el mismo ritmo de poder adquisitivo que tenías en la década de oro. ¿Qué más tuviste? Y ahí es donde se empieza a hacer más...
Provocó que el sapo se fuera a Río Janeiro con toda la familia.
Controversial. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con los precios relativos es lo que implican ese tipo de lujo que sea el sapo. La tendencia del
deterioro... Con dos esclavos me
fui. Dale.
Digo, para hablar de qué
estaba. No, ya. Te pegó el salto, realmente. Pegó el salto.
Lo levanté.
Es un hacendado sureño. Bueno.
Cuando digas.
Sigamos. No, vamos arriba, Germán.
Ya a esta altura. La tendencia del deterioro fiscal se revirtió, ¿no? Y se diluyó la amenaza sobre el grado inversor. ¿Qué objeciones tendrían para...? Porque es un hecho, ¿no? Vos venías con una trayectoria descendente desde 2011
sí.
Y lo que lograste después de sucesivos ajustes es que por lo menos encontrar un piso y de hecho corregiste levemente, ¿no?
Levemente.
Levemente, ¿no? Al punto que pudiste diluir la amenaza sobre el grado inversor, ¿no?
Claro.
Que hace el año pasado estaba más latente, ¿no? ¿Qué podrían objetar sobre eso? Que parece poco a la luz de todo lo que se ha hecho, ¿no?
Y
a la luz del
sí.
sacrificio que implicó las sucesivas etapas de ajuste en términos de el aparato productivo.
Yo creo que
la competitividad, el balance de objetivos.
Desde el punto de vista político, si se quiere, todavía tenés un problema fiscal enorme.
Es grande, sí.
Y la gente ya está recaliente.
¿Está caliente?
Sí, porque a algunos le aumentaste los impuestos, otros está pagando combustible caro, otros del sector productivo te dicen que con los combustibles así la competitividad se complica. Te vuelven a aumentar la tarifa cuando alguien te dice, no, en realidad la luz podría haber bajado, pero la estamos subiendo. Bueno, yo qué sé.
Todo eso que va erosionando la competitividad. ¿No se acuerdan cuando hablamos de la enfermedad uruguaya? Por ejemplo, una cosa que podía hacer la política económica era contribuir a... Era la vacuna contra la enfermedad uruguaya, ¿no?
Pero y el termómetro de calentura de la gente, porque vos podés decir, bueno...
Y además no, eso, ¿no? Ahora vamos
recuperamos
a
el poder adquisitivo. En términos reales, estamos mejor en relación a...
Sí, acá estamos viendo si efectivamente logramos la bicicleta, ¿no?
Esto básicamente... Claro, en tu cabeza está, mirá, en enero 9,8 por más.
15 de superga.
De superga, que no me lo dijiste en la primera.
No se refleja los cambios en la matriz energética. Bueno, un montón de cosas
ahí
que
está,
se pueden...
Bien.
Bueno, recordaste las inversiones públicas a los niveles más bajos de la última década. Un montón de cosas que se pueden objetar sobre ese punto, ¿no? El balance externo, a pesar de que Uruguay tiene un problema de competitividad, es positivo y sólido. Nosotros ahora tenemos una cuenta corriente que es superavitaria, o sea que por ahí no hay como una amenaza latente, ¿no? ¿Qué podrían objetar sobre eso? Y bueno, que efectivamente eso también responde a la situación de Argentina, ¿no? ¿Por qué hoy tenemos un balance positivo en términos del sector externo? Y principalmente porque por los servicios de turismo, ¿no? O sea que básicamente eso también va enrabado con los primeros puntos.
Ahí el desacople no juega, o sea, no, pero hemos logrado un desacople que nos ayuda a... no depender de las fluctuaciones económicas.
Se está comprando más China, ponele.
Tal cual, ¿no? Eso, bueno, efectivamente, eso ha sido un proceso de los últimos 10 años, ¿no? La diversificación de destinos.
Que no sé si se consolidó.
Pero Argentina sigue siendo nuestro principal socio comercial en materia de servicios, ¿no? Brasil es como nuestro principal socio después de China en materia de bienes. Pero Argentina, y lo que explica la mejora del saldo externo, es justamente los servicios.
El turismo.
El turismo. Mirá. Otra cosa que te podría argumentar,
este año
el equipo económico.
Va a explotar.
Este año va a explotar, efectivamente, ¿no? Ya creo que ha habido, efectivamente. Se efectuaron dos emisiones de deuda históricas, porque fueron en pesos uruguayos, ¿no? Y bajo condiciones muy favorables. Ahí, Juanchi, te la dejo a vos porque vos ya levantaste ese punto. ¿Qué podría objetar un Papá Noel exigente de ese punto?
Yo, mirá, te voy a decir, la primera que voy a objetar es que te seguís endeudando, ¿no? O sea, todo esto tiene un costo más allá que me diga, no, mirá, bueno, el gran trabajo que hizo Uruguay, ¿no? Es que se está endeudando a buen precio. Pero en definitiva, lo que yo te puedo decir, bueno, está. ¿A dónde fue esa inversión? ¿Mejoró la infraestructura, por ejemplo, del país? ¿Qué mejoró? Porque si no, es una deuda que le traslado a la tercera generación. Pero te voy a decir otra cosa. Te voy a objetar. ¿Sabes lo que te voy a objetar? Te voy a decir, mira, Argentina estuvo 15 años en default, no le quiso pagar a sus acreedores, estuvo por fuera del mercado de crédito, todavía está mucho peor posicionado que Uruguay y consiguió un crédito a pagar en 100 años. Yo qué sé, tampoco somos unos fenómenos.
Tal cual, ¿no? Venezuela podría argumentarse como otro caso similar, que lo que en realidad refleja es como unas condiciones financieras bastante atípicas, ¿no? Es por un voto de confianza a la economía uruguaya que logró, y bueno, parte sí, pero también parte responde a que no hay otras oportunidades de inversión en el mundo, y bueno, y entonces el renovado apetito por los capitales emergentes.
El tema es que la genuflexión de Uruguay entre los organismos internacionales se explica por el tamaño. Argentina puede darse el gusto de no ser tan genuflexo ante los organismos internacionales.
¿Por qué?
Porque es un país chico, yo qué sé, con...
No, pero esto no tiene que ver con genuflexión, tiene que ver con a qué precio te prestan en el mercado. Ya, y
bueno,
está.
Justamente.
Que te presten ya
justamente. Porque en un país más grande, yo qué sé, es un desastre, no tuvieron 15 años sin pagar su deuda, pero es Argentina, yo qué sé, se va a recuperar y cuando se despierte este gigante, sabe que te va a pagar y con creces.
Bueno, en cambio, Uruguay es un país chico.
Uruguay no se puede dar el lujo de no pagarle a sus acreedores.
Está mirando fuera del tar. Mirando fuera del tar.
Es diciembre, no pasa nada. Mal, se puede meter adentro.
Está mal lo que dije.
No conocemos el conocimiento de Papá Noel.
Pero la confianza no es por si sos grande o chico. Es por si sos buen pagador o no.
Bueno, pero también tiene que ver con tus capacidades y tus potencialidades.
Bueno, si vos sos un tipo que recién saliste de que lograste que te pagaran por lo menos parte de lo que vos habías comprado en Argentina, bueno, más allá de buitres o no, ¿no? Porque ya con los otros bonistas ya habían arreglado con una quita hacía tiempo, y que ya salí corriendo, así, no, vamos a prestarle de vuelta esto, total, nos clavaron hace poco, si no tenés un panorama político, ahora está porque el panorama político es más estable en Argentina.
Y bueno.
Uno piensa que Macri se va a quedar 8 años, capaz que eso le da más seguridad a los prestamistas internacionales.
Pero 100 ya es como un plazo...
100 años, Argentina. 100 años, ¿no? Se te va uno en helicóptero, otro tiene patillas.
Pero, ¿cómo explican eso?
Que te roba todo.
Bueno, justamente, por ¿cómo lo explican del lado de los inversores o del lado de...?
Del lado de los inversores.
Bueno, lo que estamos argumentando, que podría llegar a erosionar un poco ese voto de confianza, que lo vemos con el caso de Uruguay, en que como que hay un apetito y bueno, que la gente no mira, ¿no? No está mirando realmente.
Está.
Muchos países con situaciones mucho más complejas se siguen endeudando bajo condiciones bastante, favorables.
Una pregunta.
Es en Venezuela, lo hablamos el otro día. Ahora tiene default selectivo.
Tengo una pregunta. ¿Es porque la plata en realidad está yendo hacia los mercados emergentes principalmente? ¿O es porque sobra guita en este momento?
Es un poco de las dos, ¿no? Por ahora todavía hay como una liquidez abundante del mundo porque recién Estados Unidos empezó a mover las fichas para ir secando un poco de dólares el mundo, pero todavía hay pila de países que siguen con políticas monetarias súper expansivas. Japón, Europa principalmente, ¿no? Todavía no han empezado a desplegar ese o a replegar su política monetaria. O sea que todavía hay condiciones financieras internacionales súper laxas y súper favorables, caracterizadas por abundancia de liquidez. Eso es una pata. Y la otra pata es que efectivamente sigue sin rentar en el mundo avanzado, porque esa normalización monetaria, si bien de a poquito va, es muy gradual todavía. Y todavía no hay un atractivo que haga volver los capitales hacia Estados Unidos, hacia Europa. O sea que acá se da la combinación donde, en el caso de Uruguay principalmente, ¿no?, donde hay una rentabilidad más alta y no hay tanto riesgo. En el caso de Argentina, bueno, la rentabilidad es más alta, pero el riesgo más alto. En el caso de Venezuela ya es un poco mucho más complicado, una timba, ¿no?
Bueno, por ahora estamos en
Si sobrarán timbero también en el mundo, ¿no?
¿Y qué te parece? ¿No? Es algo que ha caracterizado los últimos 10 años, 12 años de condiciones financieras súper benevolentes, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí después va a venir con el regalito que le vamos a tener que pedir, ¿no? Porque esto es simplemente las cosas que hicimos bien. Lo otro que te podrían argumentar es que cerraste la primera etapa de negociación con UPM, ¿no?, que va a ser la inversión extranjera más importante de tu historia y que probablemente te agregue aproximadamente 0,4 puntos porcentuales más al producto durante el periodo 2019-2023, ¿no?, a nivel de todas las fases que van a ir solapándose, ¿no?, la construcción, la planta, la
operación. Pan para hoy, hambre para mañana, diría Raúl Viñas.
Bueno, esa es una visión, ¿no? El tema también es lo que ha estado es que es el balance de compromisos que asumieron las partes es discutible. De hecho, un soldado del equipo...
Entreguistas, diría la oposición.
De hecho, el reflejo más claro es que perdimos un soldado, ¿no? Un soldado importante ahí del equipo económico quedó por el camino.
¿Cómo lo estamos viendo?
Andrés Masoller. Y bueno, el otro se puede quedar por otra cosa que en realidad debería ser bastante menor.
Papá Noel, en ese sentido... Es pro multinacional, porque tiene el sponsor de Coca-Cola, me imagino.
Y yo creo que lo
No creo que tenga una visión de
Perdón, ¿Papá Noel no viene de Finlandia?
¿Eh?
¿No vive en Finlandia, Papá Noel?
Sí.
Y bueno,
ya hay arreglo.
Por Uruguay ya pasó.
Está tocado por UPM.
Y bueno, ya pasó.
No. Sé que... Porque me parece que...
Presentó el preacuerdo.
No, Papá Noel representa, me parece, el interés de... Está bien, representa el interés de las corporaciones mundiales,
bueno,
sin lugar a dudas. Lamento, niños que están escuchando, ¿eh? Ustedes lo ven tan bonachón, todo guita.
Pero le pusieron una gorrita antes.
Sí, un lobito. Un lobito chiquitito.
Esa panza de buena vida.
Sí, obviamente.
Y bueno, está.
Si labura una vez.
No, se les ocurre alguna otra cosa más que se podría argumentar a favor, que sacamos el peso ese de la moneda digital. Sí. No sé, la inclusión
financiera. Bueno, en Valera, ¿qué regalo le vamos a dar entonces?
Antes de los pendientes.
Una bicicleta. Le vamos a dar... ¿Las rueditas por una bicicleta?
Bueno, por ahora ha sido como un balance mediano, ¿no? No debería ir por el todo, pero tampoco se llevaría nada.
Bien.
¿Qué es lo que debe prometer que queda pendiente? Bueno, ¿qué debería
si
quedar pendiente?
Si fueras Polino y tuvieras los numeritos del 1 al 10, entonces...
Yo le pondré un 7, ¿no?
Un 7. Un 7. ¿Sapo?
Ahora en 10.
Me interesa la versión de Sapo, que es principalmente oficialista desde ese lado, ¿no?
¿Desde qué lado? ¿Desde el manejo económico de la macroeconomía?
Sí, claro.
Un... 7,7.
7,7. A ver, y si vos decís, porque siempre hay una parte de autocrítica en la carta, ¿no? Y bueno, yo hice esto este año y el año que viene te prometo que voy a avanzar sobre estas cosas, ¿no?
Sí.
A ver si eso te puede modificar el puntaje, ¿no? ¿Qué es lo que queda como pendiente y que está el compromiso? Avanzar en la famosa consolidación fiscal, ¿no? Porque eventualmente los avances fueron muy escasos.
Se va a avanzar ahí objetivamente.
Y bueno, las metas que se trazaron en el presupuesto indican un déficit de menos 2,5% para 2019. Parece poco probable, muy poco probable, pero todavía nos queda una instancia presupuestal que va a ser bastante complicada, ¿no?
Pero ¿quién va a meter la tijera en ese presupuesto?
Y ahí vamos a llegar, ¿no? Efectivamente, va a ser mucho más difícil para el MEF poder defender una rendición de cuentas austera, ¿no? A la luz de que la economía va a llegar a esa discusión con un crecimiento arriba del 3%. ¿No? La sacó bastante barata la última vez. No parece ser la tónica con la... ¿Cómo va a convencer a la barra de que efectivamente no hay más guita para gastar, ¿no? Y bueno, sí, creció más la economía, eso es más recaudación, hiciste un ajuste fiscal, pero los avances en términos de esa consolidación fiscal que se había trazado en el quinquenio no es suficiente, ¿no? O sea que por ahí hay un debe que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, ¿no? Lo otro es asegurar que la inflación permanezca en el rango meta, ¿no? Eso es como un prerequisito importante en términos de la credibilidad. Y eso es una carta que te va a ayudar en otra de las instancias claves que tenés en 2018, que es una nueva ronda de consejos de salarios. ¿Sí?
Opa.
Que va a estar salada. Se negocia el grueso de... Claro. Como dijo Murro, vamos a tener que bailar. Va a ser la negociación más que va más concentrada de la historia, aparentemente.
Mirá.
Después, mejorar la competitividad, ¿no? No solamente la competitividad a precio, que tiene que ver con el tipo de cambio en la inflación, sino por ejemplo, lo que hemos discutido en varias columnas, destrabar los proyectos de PPP que están trabados y que impiden que avance el plan quinquenal de inversión de Tabaré, ¿no? Volver a reactivar la inversión pública, encarar los temas de educación, por ejemplo, capital humano, ¿no? Asegurar una mayor eficiencia en la provisión de servicios públicos, dejar de usar las tarifas como un buffer fiscal, ¿no? Ese tipo de cosas. Mejorar algo también, histórico, ¿no? O avanzar sobre la mejora. Y bueno, acá es como una carta de.
No, está bien,
tenés que mejorar la inserción externa, ¿no? Todo este tipo de cosas son las que quedan pendientes. ¿Qué instancias son claves en este contexto? Bueno, son dos que van a tener lugar. La rendición de cuentas, que es la última del gobierno, uh-huh. Y los consejos salarios. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que le pediría al equipo económico? Y ahí le respondo a Jorge Valmeli, que fue el que me planteó esa inquietud. Y yo creo que, por un lado, le pediría que el proceso de recuperación mundial se consolide. En 2017 el mundo no solamente repuntó, sino que volvió a crecer de forma sincronizada. Y eso es una novedad, a la luz de lo que ha sido el desempeño de los últimos 10, 15 años. Y que no se altere la calma financiera, efectivamente, ¿no? Que la normalización monetaria en Estados Unidos sea gradual. Que no se materialice ninguno de los riesgos financieros que están hoy latentes. Eso tiene que ver con los procesos que están en Europa, ya sea el Brexit, sea el Catalexit, o sea alguna novedad más sobre el caso de Grecia, que no se materialicen los riesgos geopolíticos, que no se materialicen algunos riesgos que surgieron recientemente en Estados Unidos, uno vinculado a el plan impositivo de Trump, que podría generar desequilibrios fiscales importantes y una trayectoria de deuda bastante más compleja. Hay riesgos de burbuja financiera, que no tienen que ver con el Bitcoin, eso uh-huh. El Bitcoin no es un problema
sí,
términos del sistema financiero, o hay incluso algunos indicadores que podrían estar señalando que en Estados Unidos podría haber un riesgo de estancamiento. O sea que cualquier materialización de esos riesgos podría dar vuelta a esas condiciones internacionales de que han explicado mucho de las cosas buenas que listamos al principio. Y esto es sumamente importante para la región, para Brasil y para Argentina, que si bien ya están creciendo, y eso es una novedad respecto a lo que ha sido los últimos 2 años, todavía tienen desequilibrios macroeconómicos súper relevantes y son muy sensibles al escenario muy internacional.
Bueno, no voy a brindar, al final no voy a brindar, al final esto, yo lo brindo. No, claro, si me tirás todas esas 4 o 5...
Son riesgos
latentes. Es 31 de noche. Igual el tarpeo no te voy a escuchar mucho.
Mucho fitol. Son...
No, es que... En 2017 no se materializaron.
O aumento la circulación de trago por mi cuerpo, sí. O directamente me voy a dormir deprimido.
Y hay otro gran riesgo, ¿no? Hay otro gran riesgo,
riesgo
doméstico. Y es que efectivamente estos Aborero. Avatares recientes de... Se pueden llevar puesto a otro miembro clave del equipo económico, ¿no? ¿Qué pasa ahora con los cincuentones? ¿No? Ya se llevaron puesto a uno, ¿no? Que principalmente fue
Sebastián,
el tema UPM. Pero bueno, ahora está bastante complicada la interna, ¿no? El tema de los cincuentones.
¿Cómo?
Así que ese sería como otro de los.
Se habló mucho de humo blanco ayer.
Y, de los regalos.
Y no es tan blanco, ¿no? El humo, ¿eh?
No.
Y no, todavía falta definir, o sea, falta definir detalles, pero en esos detalles se está jugando la vida, ¿no? O sea,
sí, va a ser blanco.
Claro, sí, o sea,
vamos a tener, en el 2018 va a ser un año entretenido, ¿no? Ahora que lo.
Germán, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.